Acá parece que hay una división donde la derecha no habla de golpe de Estado, la izquierda no sé dónde se está parando y la centroizquierda está condenando el golpe. Una cosa realmente extrañísima. Ahora, yo hablo en estos momentos difíciles y sobre todo que es difícil entender el contexto en el cual se está dando esta situación con gente que respeto, que he leído durante toda mi vida, que me ha formado, digamos, en temas de política internacional y que voy a ser honesta, hoy me desconcertó uno de ellos enormemente. Lo leía a Santiago O'Donnell, es periodista, es autor de Argenleaks y Politileaks, es editor del Mundo en Página 12 y hoy escribía, lo seguía en Twitter, y escribía, repudié los golpes a Dilma, Mel y Lugo. Pero si te voltea una pueblada, como le pasó a Evo, para mí fue un gran presidente, es revolución. Va, para mí. Vuelve a escribir, entiendo que es la cuenta, por ahí me va a decir que no es la cuenta, y si no, seguramente le sobran argumentos como para fundamentar esto. Ya sé que es muy progre decir que Evo sufrió un golpe, pero Evo renunció a causa de un estallido social provocado por un fraude torpe, grosero y alevoso. Santiago O'Donnell, ¿estás por ahí?
Hola.
¿Cómo andas? Muchas gracias. Sé que estás haciendo un esfuerzo, te hiciste un hueco en la agenda para poder charlar con nosotros, pero insisto, uno busca en estos momentos de verdad, donde es muy difícil entender y donde hay mucha intencionalidad en el análisis, gente que sea referente, que resulte faro. Para mí, vos sabés, hace muchos años, sos uno de ellos y por eso me sorprendían tus tweets si eran los tuyos.
¿En serio me preguntás?
Sí, de verdad.
Sí, la única diferencia es que lo leíste, el primero fue el que mandé y el segundo fue el que leíste primero. Y después hubo varios más, ¿no? Porque alguna gente, como decís vos, no está de acuerdo. Bueno, digamos, no es que le contesto a lo que me comparan con Hitler o Videla, pero otros sí, charlamos
Ah, amorosos, con Hitler y Videla te comparás. No, la gente está muy tolerante, Santiago, particular,
y...
sí, en este momento. ¿Me contás un poco, digamos, o le contás un poco, sobre
Seguro.
todo a toda la audiencia y aprovechando que llegamos a todos los rincones del país,
Dale.
tu lectura respecto de lo que pasó con Evo Morales en Bolivia?
Primero, un gran abrazo a Gabriel, que
Gracias.
escuché ahí el final de su reconto, así que no sé si voy a hacer el mismo que él o qué, pero a mí, si querés que vayamos al grano de la cosa, es evidente que hay una interrupción del orden constitucional, ¿no? Entonces yo creo que para ver si fue un golpe o si fue un estallido social, barra poblada, revolución, lo que quiera, insurrección, me parece que la clave es ver cuál fue el actor preponderante, digamos, cuál fue el actor social o político que produjo la interrupción constitucional. En este caso, para mí, o sea, estamos hablando de, como no sé cómo se dijo Gabriel, pero venimos de un tema bastante difícil donde Evo reforma la Constitución, se consigue un tercer término, después para conseguirse un cuarto término, llama un referéndum, lo pierde, entonces se consigue un juez que le dice que la reelección es un derecho humano. Con eso se presenta a las elecciones. Tenemos hasta las, no sé, si hay 7, 8 de la tarde, no me acuerdo, una votación que parece bastante normal, donde se van siguiendo los carriles, donde los boca de urna, todas las proyecciones van por un lado, de repente se cae el sistema. Se rompe todo, durante 3 horas no pasa nada y de repente aparece una repuntada así milagrosa, estadísticamente prácticamente imposible, si bien después sale el relato este de que bueno, que los pueblos rurales no habían votado, no sé qué, justo tuvieron la mala suerte de que antes de que voten los grandes pueblos rurales y qué sé yo. Se cayó toda la computadora, se cerró todo, cambió totalmente la tendencia y bueno, por lo que vi, lo que habrán visto todos ustedes, hace 2 semanas más o menos, las calles de Bolivia se llenaron de personas con banderas bolivianas que decían, basta al fraude, no sé, o respete la voluntad popular. Y bueno, y ahí empezó después, como toda revolución social, bueno, se fueron plegando todos los sectores, la COB, lo equivalente a la CGT de acá, qué sé yo, distintos, los mismos aymarás y demás. Y bueno, y empieza también algún tipo de represión. Hasta ahora hay 3 muertos. Si bien el relato que tenemos mucho de acá es la lamentable persecución a Evo, de su familia y toda su gente, digamos, los 3 muertos hasta ahora los puso la oposición, son estudiantes bolivianos que protestaban pacíficamente, ¿no? Entonces ya llega un día, primero creo que sale la empresa privada que llevó el conteo y dice que acá hubo un fraude terrible. La policía se niega a reprimir al pueblo. Estamos hablando de vuelta de millones de bolivianos en la calle. Entonces, después empieza claramente la fase robesperiana, o si querés.
Pero Santiago, Santiago O'Donnell, no te quiero interrumpir, expliquemos, millones de bolivianos en la calle casi celebrando, digamos, la renuncia de Evo.
No, tú, pero estás hablando de la renuncia de Evo, yo te estoy hablando de la pueblada que...
Ah, previo, ok.
Estamos hablando de otra, por eso digo, después entra la etapa robesperiana, sí. Si querés, o sea, al principio el líder opositor es Carlos Mesa, que es el que había competido electoralmente con Evo, y como suele pasar en estas cosas, se radicaliza, cada vez se va radicalizando más. Camacho y la extrema derecha pasa a conducir el proceso, digamos, si querés, esta es la etapa fusiladora de la Revolución Cubana, o la etapa robesperiana de la Revolución Francesa. Digo, no niego todos los demás actores, ¿no? Pero inclusive se le quejan de que el gobierno es prescindente y no disciplina a la policía, los militares. O sea, los militares todavía no entraron, ¿no? Entonces después aparece las primeras filtraciones de lo que es el voto a la OEA,
el informe, sí.
Y ahí ya le renuncia medio gabinete a Evo, la policía se le levanta en 3 ciudades, y finalmente aparecen los militares, que para mí es algo antidemocrático, es algo golpista, es algo horrible, y le sugieren a Evo que se vaya. Ahora, para mí, el actor principal de esto es el pueblo boliviano alzado. Lo que pasa es que, de vuelta, me parece que hay un exceso de corrección política. Yo escribí leyendo un tuit de una colega que respeto muchísimo, que decía: clásico golpe de Estado. Digo, otra vez la dictadura progre que te va a decir qué es lo que tenés que pensar, ¿viste? Y me parece a mí, sinceramente, que es como que cuando hay una revolución, pero es de derecha, es un golpe. Cuando es de izquierda, es un estallido. Y yo, la verdad, trato de ser honesto y decir lo que pienso.
Es que claramente Santiago O'Donnell, con él estamos hablando, a ver, nadie podría ubicarte, digamos, en la derecha recalcitrante, ni mucho menos. Y sin embargo, digamos, lo que vos decís es, otra vez, cuando leí otro clásico golpe, bueno, saliste a decir: no, esperen un minuto.
Hay muchos más ingredientes. Y de vuelta, para mí, el orden democrático es alterado por una insurrección popular que incluye sindicatos, movimientos sociales, partidos políticos de derecha y de izquierda, digamos. Lo que pasa es que todos los que me putean agarran el final de la historia, el momento radical, los repudiables actos contra Evo, la foto de los milicos, pero me parece que están cambiando la historia. Y la verdad que yo solamente me parece que mi lugar es decir lo que vi, y que me parece que es obvio, y que lo vio todo el mundo, y que a veces las anteojeras ideológicas no te permiten decirlo, ¿viste?
Ahora, Santiago, lo que estás hablando es de un, si no corregime, digamos, pues no te quiero interpretar, sos muy claro, pero digamos, de un golpe cívico. Bueno, no le quiero poner la palabra golpe donde vos no lo pusiste, digamos, pero cuando hablas de los actores, estás hablando de parte de lo que es la ciudadanía, no las Fuerzas Armadas.
Las Fuerzas Armadas, creo que nadie lo puede discutir, entró a último minuto. O sea, es más, algunos que me putean por no decir que fue un golpe, que dicen que las Fuerzas Armadas fueron prescindentes mientras existía el levantamiento de la policía. O sea, palo porque boga, palo porque no boga. Digo, no es lo mismo la foto del final terrible que lo que el proceso, no lo podemos olvidar qué es lo que pasó. Entonces a veces me parece que hay una doble vara. Claramente acá las palabras tienen un peso enorme. No es lo mismo decir golpe que decir insurrección, levantamiento, estallido, revolución, lo que sea, porque uno parecería que exculpa a la extrema derecha y las barbaridades que están haciendo, y lo otro pareciera que exculpa a Evo y al MAS. Entonces como que no hay por ahí una palabra que reparte con justicia las responsabilidades de lo que pasó. Pero yo simplemente digo que para mí ignorar el estallido social y las dimensiones y las causas por el hecho de que son de derecha no es justo.
Santiago, ¿Y qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás?
¿Cómo andas, Gabriel?
Te quería preguntar justamente por el hecho, bueno, el episodio final que termina llevando a la renuncia de Evo es cuando los militares le dicen renuncia o te sugerimos que renuncie. Pero quizás si no veía esa señal, Evo no renunciaba, ¿no?
Eso ¿te parece? Digo, pongámonos en el mismo lugar, ¿no? Llevan dos semanas del pueblo levantado, no hay colectivo, no hay nada, está todo parado, todos los días marchas, peleas, qué sé yo. Tenés un veredicto de la OEA al cual vos te comprometiste que dice que hubo un fraude alevoso. Te renuncian todos tus propios ministros. Estás, o sea, había un vacío de poder y sobre todo de legitimidad enorme. Entonces digo, ¿fue realmente el empujón de lo final de los militares o fue todo el proceso? O sea, yo creo que tu pregunta es clave, Gabriel, me parece que esa es la clave. Uh-huh. Y es muy fina la línea.
Sí, sin duda, no, lo que decía es que sin duda todo esto que vos describís previamente es indiscutible que existió, digamos, que había una bronca en la calle muy fuerte y demás, pero bueno, me parece que cuando Evo toma la decisión de renunciar, porque él había, digamos, después del informe de la OEA, dijo, bueno,
convoquemos
elecciones.
Claro, pero chicos, ustedes dos, que son grandes periodistas, lamentable, yo no soy el pueblo boliviano, yo no soy la millón de personas que estaban en la calle, pero sinceramente puedo entender que le dijeron, no, flaco, otra oportunidad, no, sorry, me viniste a concurrir las elecciones, no te voy a dejar que organices otra a ver si te portás bien ahora. O sea, me parece lógico que la gente le dijo, basta.
Se entiende perfectamente tu postura, de verdad te agradecemos mucho por esta charla, se extendió un poco más porque está ocupado Santiago O'Donnell, pero realmente queríamos hablar con él, a manifestar las distintas voces en esta mesa de Va de Vuelta en su cuarta temporada. Te agradecemos un montón, te mandamos un beso grande. ¿Empezás con los podcasts ahora?
Sí, ahora en un rato. Tengo un podcast todos los lunes sobre filtraciones, dedicado totalmente a filtraciones. Hoy, por ejemplo, tenemos una experta en vigilancia masiva de España, que de la cual Snowden es admiradora, pero no, cero Bolivia hoy. Pero vengan al podcast.
Pero vengan, me encanta, sí, vengan al podcast.
¿Dónde está el podcast?
Está en Facebook y en medioextremo.com.
Muy bien.
Un gran honor hablar con dos grandes periodistas como ustedes y muchísimas gracias por la oportunidad de expresarme y por lo menos dar mis argumentos. Seguramente estaré equivocado, pero es lo que pienso.
Te mandamos un beso enorme, Santiago O'Donnell, gigante periodista. Gracias.
De nada.
Va de vuelta con Romina Mangel.